Te quiero decir que para mí es un día muy especial. Soy hijo de obreros, producto de la educación pública de este país, de la más larga tradición universitaria, que he sido en este hospital desde hace más de 30 años, estudiante de grado, residente, practicante, docente, recorriendo toda la carrera del escalafón docente, en forma ininterrumpida, por suerte, porque siempre hubo oportunidades para mí. Y en realidad todo lo que pude hacer, crecer, aprender, desarrollarme profesionalmente y humanamente, se lo debo a la Facultad de Medicina, pero también a este hospital que ha sido mi casa y que me ha aceptado con todas mis virtudes y mis grandes defectos. Es en este lugar donde he pasado grandes horas de mi vida y paso grandes horas de mi vida, como en toda casa, disfrutando logros, proyectando sueños, tratando de ir con utopía y también, ¿por qué no?, con muchos fracasos y muchos golpes, pero también donde pude convivir con una gran cantidad de compañeros y compañeras que me ayudaron a seguir adelante, a levantarme y a seguir el camino. Este día para mí es fundamental porque hoy en realidad lo que estoy haciendo es asumir públicamente, adelante de todos ustedes, un compromiso que es el compromiso de liderar un equipo de gestión, un equipo de gestión que no venimos a inventar la rueda, venimos a trabajar en seguir haciendo que este hospital sea el hospital de referencia nacional en lo que hace a la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estoy convencido que lo que hacemos acá, lo que se hace acá, ¿no?, lo que con tanto amor, dedicación, compromiso y hacen todos los integrantes de los equipos, es único, es modelo para el país, es de vanguardia, es de ciencia, es donde se forman los recursos humanos que damos al sistema para la salud y es donde tenemos mucho que decir y que hacer para resolver los problemas de la gente. Estoy seguro que el equipo que me acompaña, tanto en el hospital pediátrico liderado por la doctora Virginia Longo, Adriana Martínez, sus adjuntas, Amelia Illescas, no me quiero olvidar de nadie, Patricia Orrego, y Solveig, ¿no verdad? Van a ser igual que el del Hospital de la Mujer, integrado por Leticia Riepi, Fernanda Cuti, con ya estamos trabajando dos codo a codo, Manuela, ¿no?, que no los veo por aquí, Manuela ahí está, Elvira y Viviana, van a poder hacer una gestión que van a dejar todo en la cancha por seguir haciendo de este hospital lo mejor y lo mejor para todos nosotros. Asumimos con el compromiso de conocer que este es la unidad ejecutora más importante que tiene ACE, le recuerdo a los directores y a los presidentes. La unidad 004 tiene unos más de 78.000 metros cuadrados de construcción en 6 hectáreas. Cuenta con dos emergencias de primer nivel, la emergencia ginecoobstétrica, la emergencia pediátrica, tres bloques quirúrgicos, el ginecológico, el obstétrico y el pediátrico, y dos unidades de cuidados intensivos modelo, que son la de recién nacidos y la de intensivo de niños. Por lo tanto, además de todos los procedimientos de alto porte y costo que se realizan aquí, los trasplantes de médula ósea, la cirugía fetal, entre otros, hacen que este sea un hospital que hay que mirar con mucha atención, con mucha aspiración, con mucho compromiso y con mucho amor. Sé que asumimos con muchos problemas y los quiero repasar brevemente. Tenemos problemas financieros porque la plata es necesaria para hacer una buena gestión. Problemas financieros que arrastramos un déficit presupuestal que es crónico en ACE y en este hospital en particular, que cada vez gasta y consume más recursos, pero también la falta de devolución de dineros de los que generamos y que es una urgencia recuperar para generar un funcionamiento digno. Tenemos faltas de inversiones edilicias en infraestructura. Desde el 2019 no hay inversiones en este hospital. Y lo que se ha hecho con mucho esfuerzo y sacrificio de contratos de obras y de mantenimiento. Tenemos defectos estructurales que habrá que solucionar, pero sobre todo tenemos el desafío de hacer que la internación de nuestras mujeres, de nuestros niños, niñas y adolescentes sea digna. Créanme que esa es una cuestión que me desvela y no quiero, voy a desgastar todos mis esfuerzos en tratar de que logremos de que aquí la atención sea cálida, humana y empática. Tenemos problemas de estructura de recursos humanos. Este hospital, que si bien tiene la Facultad de Medicina inserta, y eso es un lujo que tenemos que preservar, de la cual además soy parte, también tenemos que fortalecerlo en recursos genuinos y propios, ¿no? En este sentido, la atención tiene que contar con recursos de ACE propios, como tienen otras unidades ejecutoras, y ahí la vida se nos va, no solo en el personal médico, que siempre tiene un paso adelante, también en el personal de enfermería y en los auxiliares de servicio que necesitamos. A esto se suman las prioridades sanitarias, lo que tenemos que resolver. Estamos al servicio de la gente. Nosotros tenemos un problema de violencia acuciante, de problemas de salud mental, un montón de niños que ingresan en situaciones que tienen el alta médica y permanecen internados porque no hay respuesta estatal, que recarga la asistencia de nuestros pacientes y una población de pacientes cada vez más complejos que demandan cada vez más servicios y que demandan una atención más humanizada y especializada. Así que ese es otro problema muy importante. Las mujeres deben ser asistidas en forma holística integral, ¿no? No es un hospital solo ginecostétrico y también eso lo tenemos que cambiar. Los centros críticos que tenemos, que son puntales, deben funcionar en la máxima de su potencialidad. No podemos darnos el lujo de seguir teniendo camas inhabilitadas sin funcionamiento. Tenemos que luchar por lograr que el CTI de niños funcione con todas sus camas y que el CTI de recién nacidos también lo sea, porque cada vez que trasladamos un niño afuera, no solo es un traslado que genera costos, sino que repercute sobre la integridad de la familia. Tenemos todos los especialistas, todos los servicios están acá, así que no deberíamos de tener problemas para colaborar con el primer nivel de atención, con el interior del país y para acercar la tecnología a la gente. La más importante es la humana. Y ahí tenemos bebés con los tiempos de espera y las demandas insatisfechas. Los medicamentos y la tecnología siguen siendo una prioridad y van a seguir siendo una prioridad de toda la política sanitaria y no es más admisible que la prescripción electrónica en este hospital no funcione. Así que trabajaremos denodadamente para que la informatización avance, la historia clínica sea electrónica, el elemento con el cual nos comuniquemos y la prescripción se instale. Porque solamente así podemos generar líneas concretas en la política racional del uso de medicamentos, donde todos somos partes libres de conflictos de interés. Escucharemos mucho, analizaremos, trabajaremos en equipo, pero haremos. Créanme que yo soy bastante pragmático y el equipo que me acompaña creo que así también lo será. No funcionaremos al grito, sí intentaremos fijar prioridades, las prioridades que nos establecen y las prioridades que como centro tenemos, pero trabajaremos, haremos, tomaremos decisiones, siempre con empatía, amabilidad y con un profundo sentido humanista. Finalmente quiero decirles que tengo que agradecer a mucha gente. En primer lugar, voy a agradecer a la gente que confió en mí para darme esta tarea, cuya designación ha sido un poco ruidosa, pero que finalmente hoy estoy acá, y que se llama Álvaro Danza, el presidente actual de ACE, con el quien comparto una historia de trabajo previa y con el cual he aprendido muchas cosas, pero sobre todo el vínculo que nos ha acercado en el último tiempo hace que este hospital sea un aliado fundamental de ACE. A la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, con quien he podido trabajar y conocerla a lo largo y ancho de muchas actividades, cuando también teníamos sueños y utopías por las políticas públicas y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sepa, ministra, que aquí estaremos para aterrizar todas sus prioridades. Al querido equipo mío de la Unidad Académica Pediatría C, que están por ahí, a todos, sin excepción, desde el que limpia hasta el grado más encumbrado, porque la verdad que sin ellos yo no hubiera podido construir casi ninguno de mis desafíos que me propuse desde el año 2009 que estoy al frente del servicio. A mis maestros, que hoy tengo los dos más importantes de mi vida, Ana María Ferrari y Roberto Marcarián, porque además de enseñarme cosas profesionales, me enseñaron a vivir mejor y sobre todo me dieron la oportunidad de crecer y desarrollarme en un acto de generosidad como solo los maestros saben hacerlo. A la actual presidenta Carolina Cose por tomarse el tiempo para venirme a acompañar, porque además también en la lucha política que tenemos nuestros compromisos he aprendido a conocerla, a quererla y me dio la oportunidad de trabajar en las utopías que representan los desafíos de la salud de los niños y adolescentes. Finalmente quiero decirle a mi familia, que está toda por allá arriba, que la tengo, que sin ellos no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Son los que apoyan mis sueños, los que se levantan conmigo y me felicitan, pero también cuando me caigo, que me caigo muchas veces, me ayudan a levantar. Y finalmente, a todos los anónimos, que no podría nombrarlos, aunque sé que tienen cara, corazón y piensan, como los auxiliares de enfermería, de servicio, las licenciadas, los administrativos, que desde que se enteraron que yo estoy o voy a estar acá, se han encargado de hacérmelo saber que están felices, contentos de que comparten una ilusión, lo cual me desafía mucho y me genera mucha ansiedad también, pero que son ellos quienes hacen el funcionamiento diario del centro. Sin ellos no somos nada. Entonces lo que les quiero decir es que a ellos también muchas gracias, que los necesito a todos, a cada uno, y que lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar por cambiar la realidad. Gracias.
Yo quería hacer una reflexión. Yo estuve aquí en 2003, en el medio del conflicto de la Federación de Funcionarios y del Sindicato Médico con ACE, en una asamblea muy, muy numerosa. Para los que no se acuerdan, la reivindicación era una partida fija de 1.000 pesos para todo el mundo, para salarios que eran de 3.000. Esa era la situación de ACE en el 2005. Y hoy tenemos grandes desafíos, como acaba de decir Gustavo, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque no tenemos hospitales vacíos, no tenemos salarios deteriorados, aunque haya que mejorarlos, no tenemos presupuestos en el sótano, como teníamos aquellos 4.000 millones de pesos que tenía ACE en el 2004, 2005. No estamos sin equipamiento. Tenemos niveles tecnológicos relevantes en la Administración de Seguros del Estado. O sea, ya no es lo mismo, porque tenemos muchos desafíos, pero tenemos una línea de base que nos permite hacer cosas distintas y mejores que las que hicimos en los años en que estuvimos. Y ya no es lo mismo, este hospital tenía 500.000 pesos de presupuesto en el año 2004, que a pesos de hoy son 1.500.000. Hoy tiene 1.500 millones, ahora tiene 4.000 millones. O sea, multiplicó por 2.5 veces, casi por 3, su presupuesto, más o menos lo que multiplicó casi todo ACE. Más o menos fue parejo para todo ACE. Tampoco ya es lo mismo, porque cuando este hospital en 2005 asumió las políticas de niñez y de mujer, la pobreza era 40% y la pobreza infantil 64%. Es decir, 2 de cada 3 niños estaban en situación de pobreza por ingreso. Hoy es 1 cada 5. Sigue siendo dramático. No le estoy quitando dramatismo a que haya un 20% de pobreza infantil. Pero era 64. Es decir, había más niños pobres que no pobres, por decirlo así medio, ¿no? Es un poco fuerte eso, ¿no? Pero tampoco ya no es lo mismo, porque hay cosas que han cambiado, no solo presupuestalmente, sino en la vida. Cuando nosotros asumimos en 2005, nacían 52.000 niños por año. Y se consideraba que estábamos en una tasa de natalidad baja, que teníamos un problema con la tasa de natalidad, porque 52.000 niños era un problema para la famosa tasa de reemplazo. Este año, 24 cerró con 29.989 niños, 30.000 redondeando. O sea, casi la mitad de los que nacieron hace 20 años. Y la esperanza de vida, que era 72 y algo, hoy está en 78. O sea, todas noticias que no son ni buenas ni malas en sí mismo, ¿no? Yo las estoy diciendo porque este es el dato. Entonces, tenemos que cuidar mejor esos nacimientos, de esos 29.000, un porcentaje importante nacen aquí, digamos. Y finalmente, ya no es lo mismo, porque aparecieron otros problemas que cuando la pobreza era el 40%, capaz que existían, pero estaban ocultos, o el 64% pobreza infantil, como la violencia. Claramente, los centros de salud y los institutos de educación son los primeros que detectan la violencia en niños y mujeres. Son los que rápidamente olfatean que hay un problema. Entonces, el vínculo entre Mides, ACE y ANEP para actuar conjuntamente con los temas de violencia central. Y eso, yo creo que es más que en el 2005. Pero, en todo caso, está mucho más visible, porque cuando algunos problemas se resuelven, otros se hacen más visibles, digamos, ¿no? Bien, quería hacer estos cinco, ya no es lo mismo, porque de verdad ya no es lo mismo. Algunas cosas son mejor, otras serán peor, pero tenemos condiciones para hacer las cosas distintos y tenemos condiciones para mover la aguja en muchos temas que ahora brevemente voy a mencionar. Este equipo de ACE, del directorio, por la gerencia general y el equipo general, se planteó algunos objetivos esenciales, que solamente los voy a mencionar porque parece importante que queden claros. De hecho, Álvaro, en su discurso de Asunción, ya lo hizo. Primero, niñez y adolescencia, lo paso porque no hay mucho para decir, ya hablo mucho de ello. Segundo, primer nivel de atención. Si alguien preguntara a mí, y seguramente a nosotros, ¿cuál es el principal daño de estos últimos 5 años? Que fueron muchos, hemos hablado mucho de eso. El principal daño estuvo en el desmantelamiento del primer nivel de atención. Hubo muchos daños, hubo daños en salud mental, hubo daños en gestión de medicamentos, hubo muchos daños. Por suerte, la línea de base que tuvimos logró enfrentar esos daños y sostenerlos. Pero el primer nivel es el principal daño. Y el primer nivel no es solamente la atención primaria en salud. Gustavo decía, el primer nivel es el enlace, es la comunicación, es todo lo que hace desde que uno entra al sistema de salud hasta que sale. Y eso lo tenemos que reflotar como un objetivo principal. El tercero, la salud mental. Estamos planteando este tema. En el periodo anterior hubo algunos avances en materia presupuestal, que permitieron, digamos, que hubiera una red de primer nivel de atención, Mides, ACE, Junta Nacional de Drogas. No tenemos muy claro los resultados de eso, pero sabemos que tenemos un nivel presupuestal para eso y que tenemos equipos para eso. Porque otra vez, salud mental también es primer nivel, ¿no? No podemos pensar la salud mental solo como la internación crónica, que es un problema y que tenemos que resolver, y además tenemos una ley de salud mental que nos mandata de cómo resolverlo. Pero la salud mental es clave en el primer nivel de atención, porque eso les anda el camino posterior. Otro objetivo central es el cambio del modelo de financiamiento. Lo voy a decir después cuando hable el Pereira. Pero ¿por qué si el Pereira contribuye a que las metas asistenciales de niñez, la meta 1 famosa, ¿no? Para lo que estamos en salud, conocemos la meta 1 de niñez y de mujer, se cumpla? Nada recibe a cambio de eso. ¿Sabemos cuánto contribuye el Pereira a que en captación de temprana haya 83%? Hace una cifra muy importante en captación temprana. En visita domiciliaria, a la que voy a volver después, tiene 50%. Hasta ahí tenemos. Pero ¿cuánto contribuye el Pereira? ¿Y cuánto contribuye el Pereira para que luego el niño que nace y va para Salto, en Salto hagan un seguimiento? Ese trabajo es un trabajo central que tenemos que desarrollar, y eso implica cambiar el modelo de financiamiento, porque eso implica que el dinero se distribuya en función de cómo circula la asistencia. Hoy dinero y asistencia tienen una relación un poco conflictiva en Asia, a mi juicio, ¿no? Lo estamos estudiando y lo vamos a intentar demostrar, ¿no? Entonces hay que generar ese vínculo, digamos, ¿no? Tanto en las metas como en las cápitas. Y quiero terminar hablando un poquito de acá del periodo. Voy a empezar por la visita domiciliaria. Me emocioné mucho ayer cuando fui a la Asunción, a la Guía de la Salud, porque me encontré con Marí y me recordó una anécdota por la cual yo impulsé la visita domiciliaria obligatoria. No la voy a contar porque es muy larga, no importa. Pero eso fue en el 2007, 2008, y ella lo recordaba, y eso a mí me emocionó mucho. Pero tenemos, nosotros cuando hicimos la Beta 1, definimos la visita domiciliaria obligatoria solo para niños nacidos en condiciones de riesgo por un problema presupuestal, porque había que poner un... Tenemos que eliminar eso, de acá al final del quinquenio, obviamente, ¿no? Pero tiene que... Todo niño que nace, en un país que nacen 30.000 niños, no es posible pensar que durante los primeros mes, 3 meses, 6 meses, bueno, hay un protocolo, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, todos los niños que nacen sean visitados y controlados. Los de riesgo, obviamente, es una prioridad, pero todos. Porque el riesgo es un concepto relativo. Porque si yo nazco sin condiciones de riesgo y me voy a vivir a un asentamiento al lado de una fábrica de... Bueno, ahora ya no es tanta fábrica de plomo, ¿no? Como había cuando nosotros estábamos en el... Pero yo me ponía un ejemplo, ahora no se puede poner más. Pero al lado de una cutiembre, o al lado de un derrame de agua, no sé cuántas diferencias en el riesgo físico con el... Con el social. Entonces estamos convencidos con Ana y Marcela que el determinante social tiene que ser un centro de la asignación presupuestal en ACE y especialmente para niños y adolescentes y mujeres. Ya hablé de la meta 1, es bueno el resultado que ACE tiene la meta 1, tenemos que seguirlo profundizando y tenemos que integrar a ACE mucho más el Pereira, mucho más a la red de ACE. ¿Eh? Los enlaces, los vínculos con el interior, los vínculos con la RIEP. Cristina, en su discurso, no me acuerdo si era de Asunción, fue el de ayer en la salud, anunció que iba a restablecer la RIEP que creamos en el 2011 y que en el 2015 se disolvió. La RIEP, para los que no saben, la red integral, integrada de sectores públicos de salud. Puede ser que todo el esfuerzo de integración en hospital y clínica ACE sea un esfuerzo de personas que se juntan, arman, que es mucho mejor que hace 15 años, y lo sé porque yo fui parte de ese proceso de construcción de esa unidad ACE hospital y clínica, pero hay mucho más por hacer, lo mismo con el militar, lo mismo con el policial. En el interior los vínculos con el policial son medio raros, porque por un lado los policías atienden en ACE, por otro lado ACE paga servicios, pero no hay ningún lugar una cuenta que diga cuánto le doy, cuánto me da, digamos, ¿no? Entonces, la integración con el resto es muy importante. Y por último, quiero decir que en esa vinculación de Pereira con todo el país, es clave una cosa que nosotros hemos definido una prioridad, que es la telemedicina, digamos, ¿no? Hoy la telemedicina tiene una enorme potencialidad. Servirá para algunas cosas, no servirá para otras, en fin, cada especialista sabrá cuánto sirve, pero si queremos bajar la demanda en espera, además de mejorar nuestra gestión de recursos humanos, necesitamos la telemedicina. Porque los tiempos de espera, hoy es un problema de gestión de los recursos. Tenemos lugares donde sobran, hay altos tiempos de espera y recursos no utilizados. Eso no puede seguir pasando y vamos a trabajar firmemente para que eso no pase más. Así que, bueno, un gusto estar acá, haber transmitido un poco estas ideas
y compañeras, compañeros de Pereira, nos tienen a su disposición.
Escuchar a Gustavo creo que es una síntesis del compromiso que tiene este equipo de gestión. Escuchar a Daniel Olesker como vicepresidente de ACE, en nombre del doctor Álvaro Danza, de Marcela Cuadrado y del gerente general Federico Martiarena, habla del compromiso político institucional que tenemos. Yo transitoriamente ocupo esta función designada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y hoy que tengamos acá a la presidenta en funciones, vicepresidenta electa, la ingeniera Carolina Cose, es el compromiso que tenemos como gobierno y como país. La salud es un derecho que tampoco empieza con nosotros, tiene una historia. Yo fui funcionaria de ACE desde que me recibí de médica, fui posgrado de pediatría en este hospital. Hoy ver a internos, a residentes, a estudiantes en formación junto con todo el personal académico que tiene este hospital es una fortaleza, junto a licenciados en fonoaudiología, enfermería, trabajadores de registros médicos. Hacen la esencia. Veo colegas que me formaron en el departamento viejo, porque veo a Laura, veo a algunas, cuando yo era una simple estudiante de medicina, y hoy estar acá, asumiendo este compromiso público, que el Uruguay no puede seguir teniendo esos porcentajes de niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, que cuando sabemos que la pobreza es multidimensional, es mucho más. No podemos seguir mirando para el costado. Ustedes saben que durante 5 años, 7 años, tratamos que en el Parlamento se votó la última sesión el 15 de septiembre del año 2024. Todos los integrantes del sistema político, por suerte, votamos esa ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, que ahora la tenemos que reglamentar. Quedó como pendiente el gobierno anterior. El presidente de la República nos encomendó al director de la OPP, Rodrigo Arín, ex rector de la universidad, al ministro de Desarrollo Social y a mí, para reglamentar la ley en nombre de toda la institucionalidad del Estado. Este hospital tiene un rol importantísimo. No solamente forma los recursos humanos que transitan. Por este lugar tiene que ser el hospital de referencia del tercer nivel. Cuando hoy Daniel hablaba con Marí, con muchos colegas, con Anabela, yo miro a muchos de ustedes y me unen muchas historias. Pero de verdad, tenemos dificultades. Y eso hay que asumirlas. Hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar, los temas no solamente son de salud, sino atravesamos con esa mirada de las determinantes sociales. Hay que trabajar con el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda, y para eso tenemos la responsabilidad hoy como gobierno de tratar de que eso suceda en la realidad. Este hospital no puede tener ese altísimo porcentaje de niñas y niños internados por una causa social. Esa responsabilidad del Estado uruguayo. Ahora, hay responsabilidades que no son transferibles a otras sectoriales, porque los problemas son complejos y requieren un análisis multidimensional, como las situaciones que ahora el 25 de abril vamos a ver de forma desgarrante, porque no tengo otro término. En la última presentación del CIPIAB me tuve que levantar porque me sentí una burócrata, viendo como en el 2007 eran 900 niños que detectábamos con situaciones de violencia y abuso, y en el año 2023 son cerca de 9.000. Y el Estado solo repara, después que los diagnostica, el 8,4% con equipos. Entonces, hasta ahí me duele. ¿Para qué intervenimos si después no vamos a poder acompañar en esa reparación de daño? No hablemos todo lo que tenemos que hacer acá, porque todos los que estamos acá sabemos y le ponemos rostro a cada una de esas situaciones, que también nos han pasado desde el punto de vista personal. Porque eso no solamente pasa en las situaciones de extrema vulnerabilidad. A mí me tocó muy cerca a mi familia una situación de abuso intrafamiliar hacia una niña de 5 años. Y lo digo públicamente. Entonces, esas situaciones nos desgarran y nos interpelan como sociedad. Y para eso el personal de salud entero tenemos mucha responsabilidad en cómo actuar, en no juzgar El derecho de estar de este otro lado no nos da un poder diferente que tener ese conocimiento genuino en mejorar la salud de la gente. Este hospital tiene una responsabilidad divina, maravillosa, de trabajar con las unidades de enlace, con toda la red de atención del primer nivel que hay con los hospitales y las 74, presidente, 74 son unidades ejecutoras que tiene ACE. Entonces hay que trabajar, ayer nos reunimos, 6 pediatras que están ocupando lugares de responsabilidad hoy de ACE y el MSP. Tenemos la responsabilidad política. El Ministerio de Salud Pública es el ente rector y hemos tenido un debilitamiento, que muchas cosas vienen desde el inicio de la reforma y en estos 5 años hemos retrocedido en el rol rector para todos los prestadores, porque el sistema, que lo vamos a volver a reponerla ahí, no es sistema de salud. Este país definió que es Sistema Nacional Integrado de Salud. Para que eso funcione es nuestra responsabilidad. Pero ACE es el prestador donde se atienden 1.500.000 personas, donde las personas también que se atienden en su inmensa mayoría están atravesadas por determinadas vulneraciones de derechos que hay que tratar también de que tenga un presupuesto adecuado a la cantidad de usuarios y no un presupuesto que viene históricamente asignado. Hoy de tarde tenemos una reunión con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, el directorio de ACE, porque ACE tiene actualmente 280 millones de dólares de deuda. 180, 100 son con crédito y 180 por única vez que no sabemos cómo lo vamos a pagar. Entonces, tenemos mucho para hacer, pero es el compromiso político que si esta vez no entendemos, no estoy hablando de política sectorial, porque yo estoy en este lugar para los que nos votaron y para los que no nos votaron, porque aparte creo firmemente en eso, por más que ideológicamente tengo mis convicciones políticas. Y eso lo saben muchos de los que están acá. Miro al doctor Ney Castillo, hay muchos que podemos pensar partidariamente diferente. Ahora, la salud nos tiene que encontrar a todos juntos. Las políticas de primera infancia, infancia, adolescencia, nos tiene que encontrar a la ciudadanía entera. Y lo lee el profesor Díaz Rosselló también, con algunos que hemos discutido bastante, pero nos hemos acompañado bastante en ese punto de acuerdo que ojalá el Uruguay hoy tenga la madurez de hacerlo. Pero para eso, nosotros políticamente no vamos a transferir nuestra responsabilidad. Sabemos que se precisan más recursos, sabemos el esfuerzo que hacen muchísimos de ustedes en su tarea diaria, porque yo vengo muy abajo. En esa asamblea yo estaba en Glonesta, ganaba 3.000 pesos como pediatra del jardín en el hipódromo, 3.000 pesos, que en este momento serían 12.000. Entonces, sé lo que es esto, sé el esfuerzo que hace el equipo de salud. Ahora, salimos como país si todos, porque muchos de los que estamos acá somos privilegiados, ponemos un poquito, a mí me cuesta hablar en salud y humanismo, y cuando desde la Caldeiro Barcia sé el parto humanizado, esas cosas que veo en Avianca y yo las tengo así, pero no concibo la atención de salud sin ese componente humano. Yo quiero ser pediatra que tenía 5 años y hoy tengo 59. Pero no concibo nunca si desde nuestra profesión, desde nuestra disciplina, desde el lugar donde estamos, no ponemos un poquito de amor y de ponernos en el lugar del otro. Las personas, cuando transitan por los servicios de salud, ya tienen que aquejar su dolencia. Y hoy precisamos de eso. Recursos, presupuesto, una mejor gestión, que confío en Gustavo, confío en todo el equipo, confío en que esas dificultades que a veces nos cuestan, en función de la responsabilidad que tenemos, vamos a lograr consenso para sacar adelante. Pero este hospital, formando parte de una red de atención de servicios dentro de los servicios de salud del Estado. Y el Ministerio de Salud Pública va a estar para tener la responsabilidad que tengamos para complementar servicios, para que los centros de referencia se les pague de acuerdo a los servicios que brindan. Pero para eso hoy les pido a estudiantes, a internos, a residentes, que sé el trabajo que hacen y la baja remuneración, a los posgrados, a los docentes de todas las cátedras que hoy forman parte del hospital, a los trabajadores, que también pongamos mucho más de lo que damos, porque si no, no salimos adelante. Nosotros transitaremos en estos lugares y los problemas van a seguir estando. y hoy hay un apoyo político, por algo está la presidenta sentada acá en este momento en funciones, de asumir en nombre del Consejo de Ministros y del presidente Yamandú Orsi, como dijo en el discurso Yamandú el 1 de marzo, un país que no cuida a sus niños y a sus niñas es un país terriblemente abandonado. Y eso el Uruguay no se lo merece. Los promedios los dan bien, colegas, compañeras y compañeros. Pero cuando ustedes saben la población que atienden, desagregamos los indicadores, tenemos indicadores de África subsahariana en algunas zonas y en otras de Japón y de países que tienen la mejor baja tasa de mortalidad infantil. Trabajemos, como leí en un libro hace 30 años de Roger Mayer, calidad de los que sobreviven. Y nacen pocos, por suerte también, y eso, Daniel, porque el Uruguay tiene una política de derechos en salud sexual y reproductiva, donde mujeres y varones podemos elegir hasta el 2016, la tasa de fecundidad específica en adolescentes, lo sabemos todos, era altísima. El Uruguay se reproducía a expensas en un gran porcentaje de las personas del quintil 1, 2 y sobre todo de niñas y adolescentes menores de 18 años. Entonces hoy tenemos los problemas que tiene el primer mundo y para eso precisamos un sistema nacional integrado de cuidados fuerte, porque para las mujeres que todas están acá en su inmensa mayoría, son mujeres de clase media, saben lo que significa tener un hijo y los costos que tiene para hombres y mujeres cuando se decide tener hijos, y eso el Estado lo tendría que tener garantizado y no vinculado a la capacidad bolsillo que tenemos cada uno. Así que hoy es un gusto estar acá, asumimos la responsabilidad de tener una política integral, pero nada de esto se transforma en hechos concretos si en nuestra tarea cotidiana, estemos donde estemos, no damos lo mejor. A trabajar y muchas gracias.